Deportes.
COPE Alicante. Deportes.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 3:25. Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Es lunes 23 de marzo y tenemos que hablar del Hércules, de la derrota del viernes en Sevilla contra el filial del Betis y de la situación del equipo que vuelve a estar pendiente de la enfermería. Han caído dos más. Jorge Galván con una luxación de clavícula, va a estar Galván 3 semanas de baja, y Nacho Monsalve con una lesión muscular en el aductor, todavía sin los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido este mediodía, pero parece que el central también se puede perder algún que otro partido. Esa es la última hora del equipo, que va a reanudar los entrenamientos en unos minutos. Están citados los jugadores en el campo de Fontcalente esta tarde, en un rato, a las 4:45, hay charla de Beto y luego a entrenar. Y también hay buenas noticias en la vuelta al trabajo del Hércules, porque para el partido del domingo en el Rico Pérez contra el Marbella se esperan los regresos de Medi Puig y de Unai Ropero. Pero lo que más preocupa, creo, al herculanismo no son las bajas, sino las opciones del equipo de luchar por el ascenso, que tras la derrota del viernes se han reducido bastante. Quedan 9 jornadas, queda un mundo, queda un cuarto de liga regular todavía por disputarse. El Hércules está a 4 puntos del playoff, es decir, las matemáticas salen, pero las sensaciones y los resultados no acompañan. El equipo sigue siendo incapaz de ganar 2 partidos seguidos. El equipo tiene una alarmante falta de gol. Desperdició la oportunidad de meterse de lleno en la pomada si hubiese ganado el viernes, y enfadó a todo el mundo con un partido y un resultado lamentables. 2-1 para el Betis Deportivo. 9ª derrota de la temporada. La 3ª de la era Beto Compañ, que dirigiendo al equipo, de momento Beto solo ha sido capaz de sumar la mitad de los puntos que había en juego. Las sensaciones, los resultados y la plaga de lesiones no invitan al optimismo, a pesar de que todavía queda mucha liga. Y si hablamos de jugadores, es lamentable también el bajo rendimiento de varios futbolistas de este Hércules, titulares, muchos de ellos que no están al nivel que se espera. Fran Sol es uno, está claro. Yo creo que, salvo que a Toril le ocurra algo, a Fran Sol se le han acabado las opciones de ser titular en este equipo. Aparece poco y cuando aparece las falla, lo vimos el viernes. Y luego hay más jugadores que no están al nivel: Mangada, Nico Espinosa, Benjamed y alguno más que seguro que os está pasando por la cabeza en este momento. A mí me sorprendió mucho que Beto no utilizara ni a Aranda ni a Guti el viernes, en un partido abierto, en un partido de ida y vuelta por momentos, y en un partido que hacía falta gol. En fin, mucho que analizar después del petardazo del Hércules del viernes. 3:28, escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Jorge Galván, 3 semanas de baja con una luxación en la clavícula. Está el Hércules sin laterales derechos. A ver qué hace Beto el domingo. 7:45, Rico Pérez el domingo contra el Marbella. Y si se confirma la lesión de Monsalve, está el equipo con Rentero y Bolo como únicos centrales disponibles para el entrenador. Ya sabéis que están fuera de combate Soldevila, Roger y Sotillos. Por cierto que Sotillos ha decidido con los médicos no operarse y va a cortar los plazos para su recuperación. También está fuera Samu Vázquez. Se ha marchado con su selección Jeremy de León, que tampoco va a estar el domingo contra el Marbella. Y las buenas son, insisto, que en el cuerpo técnico esperan volver a contar ya con Medi Puig. Va a jugar el domingo contra el Marbella. Y con Unai Ropero, que ya se ha ejercitado en parte con el grupo en la sesión de ayer, y en el cuerpo técnico le esperan ya para esta semana en los entrenamientos. Esto dijo Beto de las opciones de su equipo de luchar por el ascenso después de la derrota del viernes en Sevilla.
Bueno, yo creo que esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de matemáticas. Al final quedan 27, mañana o pasado, cuando termine la jornada, a lo sumo nos podemos ir a 5. ok, son puntos, sí, sí, claro, pero es que esta jornada estamos a 2, en una podemos estar a 5, o a 4, o a 3, no lo sabemos lo que puede pasar. Todos los enfrentamientos son directos, todos los rivales son durísimos, sigo pensando que queda mucho, que queda mucho, que nos vamos o nos seguimos pegando muchos palos, pero es que esta pregunta ya la he respondido hace 10 jornadas y parecía que hacía 10 jornadas ya no había tiempo. Aquí no estamos jugando ninguna final, las finales son aquellas donde cuando se termina no se puede hacer nada. Aquí queda mucho, aquí queda muchísimo. Lo que tenemos que hacer es insistir en volver a sumar 3 puntos, volver a intentar encadenar partidos sin perder, ojalá con victorias.
Ojalá, es cierto. 9 jornadas, 36 puntos todavía, un cuarto de liga, ¿eh? Queda un mundo. Pero es premisa indispensable que el Hércules enlace victorias o que haga victoria, empate, pero es que el otro día había que ganar. Es que si el Hércules hubiese ganado al Betis, estaría hoy sexto a un punto del playoff y el estado anímico, a pesar de las lesiones, el estado anímico de todo el mundo sería muy distinto. 9 derrotas, 10 empates y 10 victorias lleva el Hércules en 29 partidos disputados. Décima posición, a 4 del playoff. De momento, la temporada es bastante mediocre, la temporada del equipo blanquiazul. Le va bastante mejor al Sabadell, que es un recién ascendido y va como un tiro, líder en solitario, con 54 puntos. Completan la zona de promoción de ascenso en este momento el Atlético de Madrid B, el Deportivo Eldense, que despachó al Ibiza 3-0 en el Pepico Amat, el Europa y el Villarreal B. El próximo rival del Hércules es también equipo de zona de descenso, el Marbella, aunque va a llegar el domingo al Rico Pérez con 2 victorias consecutivas, ahora mismo el equipo malagueño. En segunda federación, el único de los alicantinos que parece dispuesto a jugar la promoción de ascenso es el Deportivo Alcoyano, que ganó 0-1 al Girona B y está sexto a un punto del playoff. Está el Alcoyano, eso en el grupo 3. Y en el grupo 5, el Intercity empató a 1 contra el Rayo Majadahonda y el Orihuela se llevó un contundente 0-4 del Coria en los Arcos. En tercera ref, gran victoria del Hércules B, del filial. Permanencia virtual, diría yo, del Hércules B. 3-1 le ganó al Buñol con un hat-trick del delantero Hamza. Y otra victoria, y es la tercera consecutiva, del Español de San Vicente, que ganó 1-2 al Recambios Colón en Catarroja. En baloncesto perdió el Lucentum, perdió en Cartagena de un punto, 78-77. Se le escapó el partido al Lucentum a pesar de tener la última posesión para ganar el partido, pero la bola no entró. Y el equipo de Perelló queda séptimo. Luego hablamos con Miguel Ángel Gil del partido del sábado. Antes escuchamos al entrenador, a Perelló.
Y el equipo no ha bajado los brazos, ¿no? Nos hemos vuelto a enganchar y, bueno, en un final en el que estábamos mejor nosotros, luego ellos han cogido esa pequeña renta y al final en un cara o cruz hemos tenido la última bandeja de Yassin. No ha querido entrar y, bueno, y Cartagena ha ganado, ¿no? Creo que tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más sólidos, más regulares durante los 40 minutos. Por momentos he tenido la sensación de que ellos estaban jugando mucho más que nosotros y nosotros tenemos un objetivo muy claro y, bueno, y he visto al equipo en algún momento falta de tensión y, bueno, y con jugadores un poquito fuera. Y luego yo creo que en momentos importantes ha habido un par de decisiones nuestras malas.
Resignado, Rubén Perelló. El Lucentum va a recibir a Movistar Estudiantes el próximo sábado en el Pedro Ferrandiz. Y dos apuntes de motor, dos nombres propios este lunes. El de Cohete Suárez, el campeón de España, que se llevó el triunfo este fin de semana en el Rally de la Nucía. Y el otro nombre propio, gran nombre propio, es el de Dani Holgado, el piloto mundialista alicantino, piloto de Moto2, líder del Mundial, tras ganar, tras subir a lo más alto del podium en el Gran Premio de Brasil. Enhorabuena a Holgado, el piloto de San Vicente del Raspeig, que va a por todas, ¿por qué no?, pensar en que puede ser campeón del mundo en su segunda temporada en la segunda categoría del motociclismo mundial. 3:35, vamos con todo, estamos en directo, seguimos.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
El 9 de abril en Alicante, Fórmula Quinta. El grupo con más éxitos de nuestro país.
En la fiesta de Blas, vacaciones de verano.
Concierto lleno de éxitos. Fórmula Quinta en Alicante, Teatro Principal. 9 de abril, entradas a la venta en web y taquilla del Teatro Principal.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Renueva tu hogar con Muebles de Verdad. Renueva tu hogar con Muebles de Verdad. Con Muebles de Verdad. No quiero dejar de repetirlo para no caer en la trampa de comprar algo que no merezca la pena. Quiero ir a la mueblería. En su exposición hay muchos estilos y modelos para ver al natural y elegir diseño y calidad. Sofás, mesas, dormitorios. La Mueblería, Avenida de Novelda 273, Alicante. Y no cerramos a mediodía.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tiempo de opinión con Lucas Verdú. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿A ti te dura el enfado todavía, 3 días después?
Sí, porque son oportunidades que se dejan pasar, además de manera especialmente lamentable, porque con un equipo que le sacas muchos puntos, que está hundido en la clasificación, que seguramente baje, y que son futbolistas pues todos de 19 años, pues de media, pues es evidente que tú tienes que dar un golpe de autoridad por muchas bajas que tengas y aprovechar tus oportunidades para sacar ese partido adelante, o por lo menos empatarlo y luego ganar en el Rico Pérez, pero dejar perder ese encuentro, la mente no entraba en los planes y te deja de nuevo contra las cuerdas y con muchos equipos de por medio antes de llegar a la promoción.
Es que haciendo un mal partido, como hizo el Hércules, tuvo opciones de empatarlo más allá incluso de ese gol anulado, que sí parece que la posición de Bolo, antes de darle el pase atrás a Toril, es antirreglamentaria. Pero haciendo un mal partido, el Hércules, con un poquito más, incluso habría terminado empatándolo, para que nos hagamos una idea de cuál es el nivel del Betis Deportivo, más allá de Pablo García, que es muy bueno, ya lo vimos y ya lo sabíamos y ya lo sabemos, pero más allá de eso, es que la mayoría de equipos que van al campo del Betis Deportivo puntúan. Muchos ganan y otros empatan. Para mí es el petardazo más gordo de la temporada, ha habido unos cuantos, pero era el momento de meterte de lleno y desaprovechas la oportunidad. Por falta de pegada, se habla mucho de la falta de pegada, pero también por más cosas, porque al Hércules le faltó dominio en el centro del campo, creo que también le faltó personalidad, y por bajo rendimiento, Lucas, de varios jugadores que salen muy retratados en este momento de la temporada.
Sí, yo creo que esa ocasión, yo creo que con Fransol ya había run, no había división de opiniones en el Rico Pérez, pero yo creo que esa ocasión fallada el otro día, pues yo creo que eso ya le va a generar y va a convertirse en pitos en el próximo partido en el Rico Pérez, porque es una ocasión muy clara que un futbolista titular en el Hércules no puede fallar. Y bueno, no sé, yo creo que también ahí las bajas afectaron mucho. No, yo no veo lógico que Benjamín actúe por detrás del delantero los 90 minutos. Yo eché también un poco más de valentía desde el banquillo, por más que hubiera lesiones y que hubiera bajas previas. No sé, yo creo que el Hércules no puso toda la carne en el asador y luego las ocasiones que tuvo pues no estuvo acertado y se dejaron correr 3 puntos que es que luego te van a hacer falta, seguro.
Yo creo que Fransol ya no va a ser titular el domingo, y si a Toril no le pasa nada, creo que no va a ser titular Fransol de aquí a la jornada 38. Esto va de rendimiento por encima de sentimiento, ¿verdad? Y lo digo por los jugadores alicantinos, los que quieren mucho al escudo y son de aquí de toda la vida, Mangada, Nico Espinosa y alguno más, que están aportando muy poco, y esta vez, en el caso de Mangada especialmente, no va a ser por falta de oportunidades, porque está jugando, pero está rindiendo a un nivel muy bajo.
Sí, bueno, pero es que al final yo ya no lo veo culpa de Mangala, lo veo culpa del que lo pone. Es decir, si Mangala es lo que es y lo hemos visto ya, es la tercera temporada consecutiva. Entonces, su aportación es la que es y realmente Beto es el que tendrá que dar explicaciones de por qué lo alinean en un encuentro en el que tú tienes que ir abiertamente a por la victoria, que no le alcanza. Y luego, pues efectivamente, yo te hablo de Andy Escudero, al que yo creo que, bueno, del que evidentemente, y estaremos todos de acuerdo, se esperaba más.
Sí.
Yo creo que es un jugador que no puede actuar ahí en la banda porque no tiene desequilibrio ni velocidad. Es decir, aunque tenga muy buena zurda y muy buen golpeo de balón, que es evidente que te ha dado gol y está a puntos no marcador, pero sí a modo de asistencias, debería jugar por dentro, porque es que ahí en banda es que no te genera ningún desequilibrio. Es un jugador muy diferente a Javi Moreno o a Solde. Y luego lo de Nico Espinosa, pues hombre, es que entramos en la recta final de la temporada y le estamos esperando todavía. Es que no está... Su mejor nivel lo mostró Nico con Torrecilla y ahora ya físicamente está jugando dos, tres partidos seguidos que ha encadenado, pero es que no está, yo diría que ni a un 50% de su nivel. Entonces en esta categoría y en todas tú tienes que estar a un nivel aceptable, si no, pues no hay aportación, por más que todos tengamos ganas de que de que aporten y de que sumen, porque son herculanos, son alicantinos y son canteranos.
Y porque sabemos de lo que son capaces, ¿eh? Pero Nico no tiene desborde en este momento, no está aportando asistencias y no está aportando goles. Y además no tiene mucha competencia en este momento de la temporada. ¿Algo que decir de Beto? Has dicho que quizá detectaste algo de falta de valentía en el banquillo. A mí me chirría, por ejemplo, que pusiera de inicio a Fran Sol en lugar de Toril. He preguntado esta mañana y me dicen que no se podía arriesgar con Toril porque temen que se pueda romper. Pero no pones a Toril de inicio, pero sí le pones en el minuto 45. Es decir, estaba para más de los típicos 15 o 20 minutos. Me chirría lo de Retu en el lateral derecho porque tampoco aporta nada. Es verdad que ahí hay un carro de bajas. Y también lo de Mangada, lo que hemos dicho. Me chirría un poco.
Sí.
No sé qué esperaba Beto de Mangada en esa posición porque ni va hacia adelante, ni aporta en ataque, ni tampoco aporta en defensa.
Sí, yo creo que en ausencia de Medipuk, que está claro que es el 10 de este equipo, si tú vas al campo del Betis, que es un equipo que encaja sí o sí goleadas prácticamente todas las semanas y que se muestra muy vulnerable, pues tú tienes que ser un poquito más ambicioso. Y estando Aranda en el banquillo, estando Guti, y se quedaron los dos sin jugar nada,
o estando Jeremy
de León, pues me parece muy sorprendente, porque además Aranda, aunque no estuviera en contra del Dense, es un futbolista que tiene desequilibrio, que tiene chispazos, que te puede dar con espacios y con lo endeble que es el Betis B en defensa, pues yo creo que era un futbolista que hubiera algo le hubiera sacado al equipo. Es decir, si es que más que Mangala te podía haber aportado, más que Benzamé jugando por detrás del delantero, yo no había sentido tener a tres mediocentros jugando contra un rival al que todo el mundo golea, pues lo que te va a faltar llegada, como evidentemente luego pasó que te faltó.
Tienen más gol los dos, Aranda y Guti, tienen más gol que Mangada, y si me aprietas, más gol que Benjamé.
No, y que Benjamé, que luego Toril le dio una de cabeza que la ganó porfiando bien, y luego se plantó delante del portero y con la zurda definido, pues bueno, que la mandó al córner prácticamente. ¿Es culpa de Benjamé por no meterla? Sí, pero si es que Benjamé es un medio centro, si es que no tiene que estar en esa posición. Y lo que me sorprendió es que jugara los 90 minutos ahí, cuando es un futbolista que tiene llegada y tiene disparo desde lejos, pero tú tienes más opciones en la media punta para hacer más daño.
Ya en frío, ¿qué piensas de las opciones del equipo? Porque el sentimiento generalizado es que este año tampoco va a ser. La verdad es que por sensaciones, si no gana dos partidos seguidos, este año no va a ser. Pero es que queda un cuarto de liga, más de un cuarto de liga. Quedan 9 jornadas.
Yo creo que que está claro que este equipo no es fiable. No es fiable y el asunto de las bajas ya se está convirtiendo en peliagudo, porque el panorama que tienes en defensa es terrorífico. Yo reflexionaba, yo es que creo que es histórico que a un equipo se le caigan los tres laterales derechos específicos. Ya en muchas plantillas hay dos laterales solo, pero que los tres laterales derechos se te lesionen los tres y para varias semanas, me parece inaudito. Entonces tú en la zaga ahora te quedas en una situación pues muy compleja. Yo creo que el equipo está muy limitado. En el centro del campo, con la llegada de Federico, pues bueno, es una alternativa más a Colomina, aunque venga sin buen estado físico porque viene del paro, tienes alternativas en otras posiciones, recuperas a Meri, a Unai, pero el equipo lo que tiene que mostrarse es fiable, y esa dinámica de 7-9 era buena, de 7-9 puntos, pero tú no puedes permitirte más derrotas y más en partidos en los que se supone que tienes que sacar adelante, sí o sí, como el del Betis.
La buena noticia es lo de Toril. El rendimiento de Toril, a pesar de que ha jugado poco, es bueno, tiene gol y eso es muy importante. Y luego, no sé si le viste aspectos positivos a Fede Vico, ¿no? Al menos la pidió y se le vio cierta personalidad al cordobés.
Sí, Federico es que además, o sea, es un futbolista que tiene 300 partidos entre primera y segunda y tiene 31 años, o sea, es decir, si está, va a aportar, y además es un jugador que le viene como anillo al dedo a lo mejor a Torrecilla no, pero a Vieto le viene perfecto porque tiene pie, tiene zurda, tiene manejo, y es un futbolista que por Colomina pues puede hacer su papel ahí en el centro. Lo que pasa es que yo sí que veo que es un perfil muy parecido a Andy, ¿no? De hecho yo creo que son como clones, pues son zurdos, con buen golpeo, pero no tienen desequilibrio, no tienen velocidad, y yo creo que a este equipo es que si algo le falta es eso, porque al final entre Medipuk, Unai Ropero, Aranda, Andy, Federico, yo es que veo mucho futbolista parecido, y el cuerpo te pide más velocidad y más desequilibrio para abrir los partidos, porque si no, no te va a dar.
Un abrazo, Lucas, feliz semana, te leemos en todoalicante.es.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Está también Tony Torres en directo a las 3:46. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿A ti qué te pareció el partido del viernes?
Bueno, yo creo que como a todo el mundo, un mal partido en un día donde era importante para el equipo. Pero bueno, entre que la gente que entró por las lesionados no estuvo fina y las propias bajas, pues al final el equipo deja de ser un aspirante y para ser un equipo más de los que puede hacer un partido normal, puede ganar o perder, pero no sale con la etiqueta, digamos, de favorito, ¿no?
Deja de ser un aspirante el Hércules hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque 9 jornadas todavía son muchas, aquí pueden pasar muchas cosas, pero la realidad es que seguimos esperando al Hércules. Llevamos toda la temporada esperando al Hércules. Con el cambio de entrenador, Beto ha mejorado un poco los números de Torrecilla. Esta mañana, echando cuentas, suma Beto el 51% de los puntos que ha podido sumar, es decir, la mitad. Esos no son números de playoff. Mejora Torrecilla, pero no son números de playoff. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, este Hércules no es candidato a luchar por nada, Tony.
No, de momento no. Además, como hay tantos equipos ya arriba casi inalcanzables para el Hércules, Lo complicado es que hay tantos equipos para una o sin apuras dos plazas, son 6, 7, 8 equipos en la misma situación que el Hércules, que al final, cuando tú fallas un partido, los otros suman, porque es matemático, no van a fallar todos. Entonces, viendo este fin de semana el resto de equipos, he visto muchos, no es que estén años luz del Hércules, están parejos, pero hay otras sensaciones. Entendiendo también que a estos equipos que están peleando contra el Hércules les quitas a 3, 4 jugadores importantes, como le está pasando al Hércules, seguramente daría otra sensación. Pero bueno, cuando las cosas están negativas, las bajas pues pesan menos, aunque pesan bastante.
Bajas importantes, muchas bajas. Ahora caen 2 más. Vamos a ver qué pasa con Monsalve, el problema del lateral derecho, con Jorge Galván. Va a volver Ropero, que creo que es una gran noticia. A mí me decían esta mañana que creen que puede estar para 20, 25 minutos el domingo, si todo va bien. Va a regresar Medi Puig. Vamos a ver cómo recompone especialmente la defensa, que es donde tiene el problema Beto ahora. Mal Nico, ¿no? Nico Espinosa, ¿no? No sé si lo achacas al periodo de inactividad, porque estamos viendo a un Nico que no es el Nico que desborda, y si Nico no desborda, no da asistencia, si no mete gol, casi te queda en un futbolista que no aporta nada, ¿eh?
Sí, se le echan falta esas internadas por banda izquierda, ¿no? Donde llegaba casi al primer palo, regateando y... Pero bueno, sí que es cierto que ha estado lesionado, pero yo creo que ya lleva tiempo entrenando, sí, a buen ritmo y participando, ya ha conseguido ya titularidad de nuevo. Y yo creo que ya no se le puede achacar la falta de ritmo. Es un jugador profesional de fútbol, ¿eh? La falta de ritmo lo tengo yo siempre a jugar un partido. Pero ningún jugador hoy por hoy debería quejarse de eso. Ni los Calavera, que vienen sin ritmo, ni Mangada, que viene sin jugar. Todo este tipo de jugadores al final son profesionales. Y escucha, si tienen que jugar 90 minutos y morir ahí, mueren. Pero bueno, yo creo que a Nico le hace falta gente a su lado, los Medi Puig, los Soldevila, gente que le hace jugar, y al final parece que Nico, en vez de ser un, digamos, un estandarte es más bien un complemento, ¿no? Entonces eso hay que mejorarlo.
Sin ritmo está también Alberto Toril y es un martillo, ¿eh? Es la gran noticia, a pesar de que son todo malas o casi todo malas, la irrupción de Toril en este Hércules, que yo creo que el domingo ya va a ser titular, es una buena noticia, ¿eh? ¿Cómo le viste?
Bien, además, los ratos que ha estado bien, lo que se le puede pedir son delante de los centros.
Tres goles en un momento.
Nada, en minutos que además lleva goles, por arriba las toca todas, incomoda mucho a los defensas, bueno, es la cara y cruz del Hércules hoy por hoy en la delantera, ¿no? Fran Sol no está afortunado, no le está saliendo nada al chaval y, bueno, yo entiendo que lo intenta, pero bueno, es que con intentarlo no basta, es el Hércules, no es el sanluqueño con todos los respetos, y en el Hércules se tiene que exigir muchas más cosas.
La última, Tony, dices que has visto mucha jornada, mucho fútbol este fin de semana, el Sabadell va muy fuerte, los de arriba no fallan, solo parece que se abre una plaza, ¿no?, que es la quinta, no sé quién es tu principal candidato para meterse ahí, ahora está el Villarreal B.
Buf, es que es lo que te he dicho antes, que es que son 7 u 8 equipos, incluyendo al Hércules, y es que el que esté más que sea más regular, porque todos no van a fallar. Si tú en 2 semanas haces 1 de 6 o 0 de 6, pierdes esa condición. Entonces, madre mía, y cuidado, que viene el Marbella el domingo y el Marbella ha cambiado también la cara y también se lo creen. Entonces, es que ya ningún partido es fácil.
Un abrazo, Tony, que vaya bien la semana.
A vosotros un saludo.
El Marbella está 17º, zona de descenso, con 28 puntos y ahora viene con 2 victorias y 1 empate en las últimas 3 jornadas. Si cogemos las últimas 3 jornadas, ojo al Marbella, que es uno de los equipos más en forma. En fin, esto sigue para el Hércules el domingo a las 7:45 en el Rico Pérez. Ahora tenemos que hablar de otros asuntos en Deportes Cope.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda, cuenta con Inmobiliaria Manuel Ruiz. Más de 30 años de experiencia y un gran equipo con alma y corazón alicantino. No te ofrecemos un eslogan, ofrecemos profesionalidad, conocimiento del mercado, asesoramiento y todos los servicios que necesitas. Inmobiliaria Manuel Ruiz, en calle Susana Llaneras 28.
¿Recuerdas cuando duchábamos a Bruno de pequeño? ¿O cuando aprendió a lavarse el pelo solo? ¡Qué buenos tiempos!
Recuerdos inolvidables con mamparas que forman parte de tu historia. Sigue creando momentos únicos en tu baño con Eurocasa. 30% de descuento en mamparas Roca, Profiltec, Ducholux. Infórmate en eurocasa.es.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Derrota del Lucentum el sábado en Cartagena. Perdió de 1 punto, 78-77, con una última posesión que no fue dentro de la canasta. Es la 12ª derrota de la temporada y 7ª posición para los de Rubén Perelló antes de recibir a Movistar Estudiantes el próximo sábado en el Pedro Ferrandiz. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
Bueno, pues son de estos partidos en el que la clasificación te marca que debes de ganar, aunque sea una pista complicada, ante un equipo que lucha por la permanencia, pero que si este partido se hubiera producido en la primera vuelta, seguro que se hubiera ganado. Ahora mismo, el Lucentum, el pasado sábado fue una auténtica montaña rusa, momentos de buen baloncesto, momentos de baloncesto regular y momentos de baloncesto malo. Por lo tanto, bueno, al final, en un cara o cruz que te juegas al final a una última posesión, pues en este caso pues salió cruz y que vuelves con una derrota en el mes más difícil de la temporada, uno de los más difíciles de la temporada, en el que era importante sacar esta victoria porque se aprieta mucho las posiciones de playoff.
Sí, ahora hablamos de las opciones del equipo porque es cierto que se aprieta todo mucho. ¿Qué aportaron los tres últimos fichajes, Hollanders, Jordan Bone y Yasin Joseph?
Pues sinceramente, nada, poco y inesperadamente no aparecieron cuando tienen que aparecer. Yo puedo entender que desde su llegada has enfrentado a equipos de la parte muy alta de la clasificación, que van a otro ritmo, que van a otra velocidad, que van a otras aspiraciones y ese periodo de adaptación. Pero un partido como el de ayer tienen que dar un paso adelante cualquiera de los tres. Y bueno, defensivamente los tres estuvieron muy flojos en defensa, no ayudan, no llegan las ayudas, no conectan con el equipo a nivel defensivo y ofensivamente, pues bueno, demasiado anárquico a la expensa de la inspiración por talento que te puedan meter alguna canasta en un momento puntual. Yo en este caso, yo creo que Rubén Perelló se equivocó en darles demasiados minutos, y eso que no les dio mucho a algunos, pero se les dio demasiados minutos en momentos importantes y debería de plantearse el jugar como pasó el día de Palma, que ganas en la segunda prórroga con la vieja guardia. Ahora mismo estos jugadores están muy por detrás del resto del grupo. Yo espero que de aquí a final de temporada se vayan subiendo al carro, porque de momento en este cambio de cromos que se ha decidido hacer, de momento vamos perdiendo en los tres cambios de cromos que hemos hecho.
A Jordan Bone se le sigue viendo muy lejos de su mejor nivel físico, ¿verdad?
Sí, a ver, talento tiene el jugador y en cualquier momento te puede hacer cualquier acción individual de las que te hacen levantarte de tu asiento. Pero en líneas generales, no aporta en defensa, demasiados errores no forzados, no ha conectado con el equipo. Y bueno, esta semana, después de haber trabajado, yo sí que esperaba que a cualquiera de los tres dieran un paso adelante en el aspecto de intentar sumar más y más en un partido tan importante. Ahora viene el próximo fin de semana Estudiantes, que es otro aspirante a estar en la parte alta de la clasificación, y nos tocará rezar para que llegue la buenas acciones de cualquiera de los tres o esperar una jornada más a que intenten acercarse a los jugadores que llevan una dinámica diferente y que entienden el baloncesto de la competición y que saben lo que quiere en cada momento Rubén Perelló y que saben dónde tienen que poner el balón en cada momento.
¿Te parece preocupante la situación del equipo a nivel clasificación? Estás empatado, estás séptimo, el Lucentum, empatado con el octavo y con el noveno. No sé si es muy pesimista decir que puede peligrar el playoff.
Pues habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. Ahora mismo lo que sí está claro es que lo que era todo optimismo a finales de año y a principios de año en esta temporada, ahora mismo se vuelve un poco gris en el aspecto de que el equipo genera dudas porque ahora mismo se ha quedado una plantilla corta, una plantilla que le faltan muchos puntos. Que los jugadores que han llegado tienen que aportar un poquito más y tienen que subirse a esa dinámica. Por lo tanto, yo creo, pienso que se irán metiendo a lo largo que pasan las jornadas, pero ahora se ha dejado de perder una oportunidad importante de seguir luchando y seguir intentando acercarse a los playoffs con el factor campo. Ahora mismo es más fácil asegurarse el playoff que el factor campo por la dinámica que lleva el equipo y a raíz del cambio de cromos que ha decidido el club.
Es ser muy optimista pensar en lo del factor cancha, aunque el partido del sábado es precisamente contra el equipo que marca el quinto puesto, Estudiantes, que te saca dos victorias, así que, Miguel Ángel, puede ser casi la última oportunidad de engancharte a ese tren de la lucha por el factor cancha en los playoffs.
Y contra un rival que aspira a llegar a la Final Four. No creo que llegue al ascenso directo, pero sí a la Final Four, y un equipo que siempre está ahí arriba, que le ha costado muchas veces ganar en Alicante, pero bueno, evidentemente es un equipo que está uno o dos peldaños de tu liga y de lo que si se hubiera ganado este pasado fin de semana, pues quizás podrías ir con otra mentalidad y otra forma de afrontar el partido, pero ahora lo afrontas con necesidades, sabiendo que el favorito en el partido, aunque se juegue en el centro de tenificación, es Estudiantes.
El próximo sábado por la tarde, Lucentum Estudiantes. Un abrazo, Miguel Ángel Gil, que vaya bien la semana.
Hasta luego, un abrazo.
Mañana aquí a esta hora la tertulia herculana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.